Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Y 6 minutos, seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Tenemos por delante 54 minutos, 53, porque el reloj ya ha vuelto a hacerme de las suyas, minutos de radio por delante. Vamos a tener la oportunidad de conocer un buen libro con su autor en Libros por un Tubo y a la ganadora del concurso de microrrelatos del mes de noviembre. Así que, en fin, nos estamos vistiendo casi de gala. Y luego tenemos mucha actualidad que comentar. Nieves Ortiz, muy buenos días.
Muy buenas, ¿qué tal?
Actualidad que pasa un poquito por todo, por buenas noticias, por noticias un poquito más duras, y luego por noticias muy felices, ¿no?
Sí, hombre, tan felices como que estamos hablando de una nueva vida que se está gestando en una tripa de la que se ha hablado mucho sin incluso haber anunciado que estaba embarazada, fíjate.
Bueno, me estás dejando que no sé muy bien
porque
por dónde
cogerlo.
Porque
es que de esto se lleva hablando y se viene rumoreando, pero es oficial. Que quien canta en estos momentos, que quien canta, vamos a escuchar un poquito.
Con las luces apagadas.
Malú pues está embarazada.
Está embarazada de Albert Rivera.
Fíjate.
Claro, entonces lo han anunciado, acaba de salir esta noticia, en fin, ya digo yo que ha sido un revuelo en la redacción, yo creo que en cualquier sitio. Ahora todo el mundo de lo que comenta es, oye, ¿te has enterado que Albert Rivera y Malú van a ser padres? ¿Cómo lo han hecho? Instagram, esto de las redes sociales, ya sabemos que...
Ahora ya sí, es el nuevo boletín oficial del Estado.
Efectivamente, bueno, en la cuenta oficial de Malú Oficial, y dice lo siguiente: ahora sí, me emociona muchísimo poder compartir con vosotros este maravilloso regalo que nos ha hecho la vida. Vamos a ser papás. Nos gustaría vivir este deseado embarazo con la mayor tranquilidad para poderlo disfrutar como merece. Una vez más, gana el amor.
¿Quién le puso al juego?
Bueno, de ser invisible lo va a tener complicado, Malú, imagino, a pesar de que pedir tranquilidad, hombre, en estos momentos son carne de cañón,
Hombre, la verdad es que aunque él ahora efectivamente se ha apartado de la actividad política, ya no es líder de Ciudadanos, después de el batacazo electoral que se dio su partido, Albert Rivera se retiró directamente al día siguiente, y si te parece vamos a recordar unas palabras que lanzó sin decir su nombre, de Malú, a su pareja en esa despedida.
La vida es mucho más que la política. Yo tengo vida, la tuve, la tengo y la tendré lejos de la política, con mucho respeto a lo que hacéis y por lo que trabajáis, pero también creo que ha llegado el momento de servir a otra gente, de servir a mis padres, que dejen de sufrir lo que han sufrido y que me acompañen, de servir a mi hija, a la que le he dedicado menos horas de las que debería y menos fines de semana de los que me tocaban, a mi pareja, que ha estado a mi lado, aguantándolo todo, contra viento y marea, en todo momento, a mis amigos, que me veían por la tele, y quiero que a partir de ahora me vean.
Pues ahí hacía la mención a su pareja, que ha estado con él a las duras y a las maduras.
Ha estado a mi lado aguantándolo todo contra...
A las maluras.
La expectación mediática desde que se conoció esta relación, la verdad es que fue desde el principio muchísima, teniendo en cuenta, bueno, pues eso, ¿no? El político y la cantante.
Sí.
Esto es así. De hecho, había muchos medios de comunicación que intentaron arrancarle, ¿no?, el reconocimiento de esa relación públicamente, porque Rivera, pese a que además estaba en el punto de mira, no solamente por ser el líder de un partido, el de Ciudadanos, con mucha presencia, bueno, pues en las instituciones, lógicamente, también es que coincidió que estaba en campaña electoral. Hemos tenido durante este año dos campañas electorales, ha habido dos elecciones, él era protagonista y ella es que tiene muchísimos seguidores, un club de fans que la verdad la adoran y la abanderan por el mundo, y que bueno, entiendo que para ellos en el anonimato que lo querían mantener, bueno, no ha resultado fácil, ¿no? Porque no decía ni mu ¿Te acuerdas al principio?
Que es que en una relación que surgió, primero, todos conocíamos a la anterior pareja de Albert Rivera, porque iba con ella a todo tipo de actos institucionales. De pronto no hubo un comunicado oficial de que se había roto esa pareja y empezaron a surgir los rumores de la relación con Malú. Y ahí hubo un impas hasta que oficializaron esa relación de alguna manera en aquella salida del hospital donde estuvo ingresado Albert Rivera, que le fue a buscar Malú con una camiseta, además con un corazón
que ponía love,
exactamente, y ahí más o menos, bueno, quedó clarísimo que había una relación entre ellos, pero es verdad que nunca lo han reconocido así públicamente, y ahora de pronto, bueno, pues van a ser papás, lo anuncian en ese boletín oficial del Estado paralelo, que son las redes sociales, así que bueno, oye, pues que todo vaya muy bien, que sean muy felices.
Oye, además del mensaje, la gente que quiera verlo, uh-huh, aparecen dos manos, una sobre la otra, cogidos, ¿no?, de la mano, uh-huh, y hay un chupete, que uh-huh, es un chupete transparente con unos, bueno, uh-huh, relieves blancos, unas motitas blancas, para anunciar efectivamente que van a ser papás, uh-huh, y que una vez más gana el amor, que precisamente era la leyenda, ¿no?, que aparecía en esa camiseta Love que llevaba Malú a la salida de ese hospital donde estuvo un tiempo Albert Rivera.
Bueno, pues una buena noticia para empezar, esa futura paternidad de Albert Rivera y de Malú, que acaban de anunciar nada hace dos minutos. Noticia calentita esta que solemos decir. Hay otras noticias que no son tan buenas, por ejemplo, ¿no? Nos tenemos que ir al Alpardo, donde ha pasado algo con el Belén que tenían.
Pues sí, a ver, no son buenas noticias para el Belén viviente de Alapardo, que después de un mes de trabajo para tenerlo todo listo esta Navidad, tienen ahora que redoblar los esfuerzos y reparar unos destrozos que han sufrido en el decorado este pasado fin de semana. ¿Se sabe algo de quiénes son los autores? ¿Vamos a tiempo para que esté todo listo? Bueno, pues se lo vamos a preguntar al alcalde de este pueblo de Madrid, Miguel Ángel Medrada. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, alcalde, aunque no sean tan buenos para sus vecinos. ¿Qué es lo que ha pasado?
Pues nada, que esto es un parque donde hacemos el Belén viviente y la verdad es que, bueno, pues está cerrado y tal, pero entendemos que ha habido pues algún grupo pues de chavales, entendemos jóvenes, no queremos pensar otra cosa, de que en la noche del sábado al domingo, bueno, pues se han dedicado a pasar por allí y a destrozar pues todo el tema de las casetas, que son paneles y demás, que recrean lo que es el poblado de Belén, ¿sabes? Entonces, bueno, pues como bien decíais, pues es un fastidio, pues porque llevamos desde el 2 de noviembre montando el Belén, que se tarda muchísimo, son 50 cenas, y la verdad es que, hombre, pues un poco el trastorno sí que nos ha hecho polvo, vamos a hablar.
Pues vaya graciositos, ¿eh? Sí. Sean jóvenes o sean mayores, me da exactamente lo mismo.
Sí, sobre todo porque yo he visto imágenes, alcalde, y la verdad, cabe el cuerpo de una persona del destrozo que han hecho en esos paneles de madera de los que usted se refiere, del decorado, ¿no? Son unas paredes de, pues eso, pues serán de claro, madera, de sí, que están, pues, para poder dar cobertura a ese Belén viviente, y es que Eli, como si hubiera sido martillazos o machetazos, ¿no?, alcalde, con las astillas, y cabe una persona por esos agujeros.
Efectivamente, esa es la sensación que se da, que se ha pasado por ahí con una maza, con un martillo, y que, bueno, según han ido pasando, haciendo el recorrido, pues han ido rompiendo paneles, izquierda, derecha. Bueno, no sé si ha sido la gracieta típica de niños de 15 años o de 16 o de 17, pero verdaderamente, pues hombre, sí que estamos enfadados por el trabajo y ahora otra vez el retraso que nos acumula 4 o 5 días en reparar todo este tema, pues hombre, conlleva mucho esfuerzo y la verdad es que no nos gusta ninguno, claro.
¿Hay alguna sospecha de quién ha podido ser o no?
Pues sospechas como tal, no. Esto no deja de ser un pueblo pequeño porque el Alpardo tiene 3.500 habitantes y, bueno, hombre, yo entiendo que antes o después se sabrá, porque al final con redes sociales, porque luego también somos así, que encima colgamos fotografías y decimos que qué machotes hemos sido, con perdón de la expresión, pero es así. Entonces antes o después seguramente que averigüemos pues quién ha podido ser, ya quién ha pasado nos ha hecho subir esa desdicha a nosotros, ¿sabes?
Bueno, pues yo espero que lo pillen a quien haya sido o a quienes hayan sido, que le pongan un multazo y que les hagan estar, no sé, paciendo en el pesebre, que es lo que se merecen durante todo el mes, ¿no? Porque estas cosas no tienen ninguna gracia, o sea, no sé si alguien lo hace por diversión, por fastidiar, pero claro, se está cargando la ilusión de todo un pueblo, el trabajo de muchas personas, dinero que se pone, es decir, un auténtico destrozo que nos parece fatal.
Alcalde, llevan trabajando, lo dice, desde el 2 de noviembre, 15 empleados municipales, hay muchos vecinos implicados, porque hay que decir que esto es un Belén viviente que tiene muchísimas visitas y llevan un montón de años, ¿no?, haciéndolo.
Sí, sí, llevamos 22 años y, como bien has dicho, pues son los 15 empleados municipales que tenemos en el ayuntamiento, que bueno, se van turnando, porque claro, el resto del municipio no se puede dejar desatendido. Y luego todo el tema de colaboración vecinal, porque todo el mundo colabora gratuitamente. Entonces tenemos 180 participantes, hasta 240 entre figurantes y colaboradores. Es decir, es que esto se vive como algo propio. Entonces, pues un caso como este, la verdad es que te llega y te enfada, porque no lo considera justo y no entra dentro de los cabales, ¿no? Entonces, pero bueno, lo vamos a sacar adelante y de verdad que con la ayuda de todos y, como te digo, de los empleados municipales, el día 25 vamos a estar ahí a las 7 de la tarde dando el pistoletazo de salida, porque en dos días del año pasado metimos 9.000 personas.
¿No? Bueno.
Es una cosa que ya desde aquí os invito a que vengáis, porque es una cosa simplemente fantástica. O sea, fantástica.
Pues si siempre hay que pasarse por ese Belén viviente, yo creo que este año hay que redoblar el esfuerzo y pasarnos todos.
Pues sí,
allí y desearles pues eso, mucho ánimo, mucho trabajo, es el que tienen por delante, pero que salga todo estupendamente bien, que seguro que lo van a conseguir entre todos los vecinos y entre los empleados municipales. Y a ver si pillamos al graciosete, ¿eh?
Vamos a procurarlo.
Exacto. Y por lo menos que se dedique a poner unas cuantas tablas, ¿eh?
Pues sí.
Las que ha destrozado y que las pague.
Al final son menores, pero habrá que hablar con los padres y se llega a saber quién ha sido. Y al final, pues los padres son los que tienen que educar a nuestros hijos. Es que si nos pensamos que los hijos los educamos en el colegio, pero no, lo primero es en casa. Y los padres somos los que tenemos la obligación de educar a nuestros hijos.
Exactamente. Pues más razón que un santo, alcalde Miguel Ángel Medrada, alcalde de Valdeolmos al Alpardo. Muchísimas gracias por estar con nosotros y que haya mucha suerte.
Muchas gracias, Ale.
Y nos vemos allí, en ese Belén viviente que se inaugura el día 25.
25 y 26 a las 7 de la tarde. Deciros que como extra tenemos el día 26,
sí.
Lo digo para vosotros y vuestros oyentes, de que el día 26 a las 7 menos cuarto tenemos un paso especial para residencia de ancianos y hogares del jubilado. Si alguien quiere apuntarse, venir a ese pase excepcional, día 26, 7 menos cuarto, pues se pone en contacto con el ayuntamiento, les apuntamos y ahí metemos todas las personas mayores y les hacemos un pase especial.
Bueno, pues ahí queda dicho. Alcalde, un abrazo muy fuerte.
Pues muchas gracias por interesaros por nosotros.
Hasta luego. Adiós.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Estamos en emergencia climática, sequías, deforestación, altas temperaturas, grandes incendios, pérdida de especies únicas, un estado de emergencia climática que necesita medidas urgentes. Necesitamos tu voz para exigir compromisos más ambiciosos. Llegó el momento de ser la solución. Greenpeace.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Adiós, La Cubana en Madrid, con su espectáculo Adiós Arturo, en el Teatro Calderón. Un espectáculo lleno de color, música, risas y muchas sorpresas. No te lo pierdas, te vas a divertir.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Los sucesos también forman parte de la actualidad y en este caso, en fin, la noticia es agridulce porque por un lado estamos hablando de una mujer asesinada, por otro lado estamos hablando de que por fin se sabe quien es el asesino de Marta Calvo en este caso. Neus Cerdá, muy buenos días.
Buenos días.
¿Se ha entregado?
Sí, vamos con la última hora, Eli. El principal sospechoso ha confesado durante el interrogatorio que mantuvo relaciones sexuales con la joven y que después ella murió y que, como tenía antecedentes policiales, tuvo miedo y que por eso decidió descuartizar a Marta y arrojar las partes del cuerpo por diversos contenedores. En estos momentos está siendo aún interrogado por agentes de la UCU. El detenido se ha entregado a las autoridades a las 3 de la madrugada en un cuartel de la Guardia Civil en Carcaixent, pero la Guardia Civil no da por válida esta versión, cree que ha muerto de forma violenta y así lo ha señalado en rueda de prensa el delegado del Gobierno en Valencia, Juan Carlos Fulgencio. Vamos a escucharlo.
No de una desaparición, sino de una agresión física que podía haber conllevado la muerte violenta de Marta. Esta es la hipótesis que trabajamos y queda pendiente el interrogatorio del ahora ya detenido y su puesta a disposición judicial.
El delegado ha dicho que se ha entregado por la presión policial, pero no ha querido dar más detalles. Ha pedido también un poco de paciencia y ahora vamos conociendo, según medios digitales, que cuando termine este interrogatorio el detenido va a ser trasladado por los agentes de la Guardia Civil hasta esos contenedores donde ha confesado que ahí se deshizo del cuerpo. Así que, si te parece, vamos, Eli, primero a detallar lo que sabemos en estos momentos de este caso, y es que el detenido se llama Jorge Ignacio, es colombiano, tiene 37 años, que estaba en busca y captura desde el 7 de noviembre. Ese es el día en el que Marta y él quedaron a través de internet. Se citó en la casa que tiene el detenido en la localidad de Manuel y que a partir de ahí se le perdió la pista a la joven. Él desde el primer momento ha sido el principal sospechoso porque Marta mandó su ubicación a su madre por seguridad y que ese fue el último rastro de vida de la joven. Conocemos también que acumula un largo historial delictivo. En 2018 fue detenido en Italia cuando transportaba 9 kilos de cocaína. Que aquí en España el pasado abril fue investigado ya por la muerte de una joven prostituta en un piso de Valencia y que en junio fue detenido tras protagonizar una persecución policial en Paterna, en un pueblo de Valencia.
Vaya joya.
Sí, y en paralelo, por último, hay otra joven que desapareció el pasado 14 de noviembre en Carcaixent. Justo en esa localidad se ha entregado el autor del crimen de Marta, pero sobre esto ha hablado también el delegado del Gobierno valenciano, ha explicado que ambos casos no guardan relación.
Vamos a tratar de ver si pudiera existir algún punto de conexión. El instrumento de trabajo que estamos barajando es que no guarda ningún tipo de relación, que son cuestiones absolutamente diferentes. Incluso no barajamos que esta persona haya sufrido ningún tipo de agresión. En un principio estamos trabajando con la hipótesis de una desaparición voluntaria.
Pues ojalá sea así, ¿eh?
Así es. Uh-huh. Y como decimos, un trágico final el de Marta. A lo largo de esta mañana iremos conociendo más detalles de lo sucedido. Un mes después parece que este caso llega a su fin. Todos los esfuerzos se centran ahora en encontrar su cuerpo. Hay perros ya adiestrados en detectar cadáveres que se suman a la búsqueda.
Bueno, con razón no aparecía ni rastro de Marta, porque si este energúmeno, presuntamente, siempre que dijeron que en este caso ha confesado,
sí,
vamos, ha descuartizado el cuerpo y lo ha ido repartiendo por distintos contenedores, pues la cosa es complicada. En fin, lo dicho, una joya de persona. Él mantiene, según nos dices, Neus, que ella murió de manera natural, cosa muy rarita.
Claro.
Por otro lado, estamos hablando de una chica muy joven, de 25 años, y que le entró miedo, mientras que la policía baraja otra hipótesis, que es la del asesinato puro y duro. En fin, tremendo.
Yo creo que ahora lo importante es, efectivamente, que él confiese dónde está el cuerpo, porque el cuerpo no ha aparecido. Si se habla de que se habría descuartizado, que ha aparecido, o, bueno, que ha aparecido no, que podría estar en distintos contenedores y que el trabajo que tienen ahora la Policía Científica, la Guardia Civil, para sacarle toda la información y tener toda la cantidad de pruebas que se puedan de cara a un juicio, porque al final esos indicios, esas pruebas son determinantes para poder penar, ¿no?, a una persona que ha cometido unos hechos como un asesinato, aunque él diga que es una muerte natural, pero que ahora lo importante es efectivamente todo el proceso de investigación y de esclarecimiento de lo que ha ocurrido.
Bueno, pues se confirma lo que ya se sospechaba desde el primer momento, desde el momento en que fueron a buscar a este individuo, a ese lugar que Marta había dejado a través de un localizador dicho a su madre, que fueron al piso, que vieron que lo habían fregado con lejía, en fin. La cosa pintaba muy mal y se confirma. Neus, muchas gracias.
A ti.
Dejamos que vuelvas a la redacción de informativos.
Gracias.
Cuidado con el teléfono, que lo tienes ahí a punto de caerse. Ya aprovecho, oye, perdona, que se te cae el móvil, se te rompe y no veas tú la avería que tienes.
Qué disgusto.
Bueno, pues aquí viene Clara Esteban con el resultado de nuestra encuesta de hoy a raíz de esas, no sé cómo llamarle, iniciativas floridas con las que diputados y senadores, algunos de ellos, juraban su fidelidad a la Constitución, algunos muy de aquella manera. Hoy preguntábamos si nuestros oyentes son partidarios de volver a la fórmula tradicional del sí juro o sí prometo a la hora de constituir las Cortes, o si estaban de acuerdo con que cada uno hiciera de su capa un sayo y metiese ahí la morcilla que le pareciera mejor.
Partidarios de la corrección o de la tradición o de la normatividad, o partidarios de la imaginación, la creatividad o la reivindicación, bueno, de las ideas de cada cual. ¿Crees que los diputados y diputadas deberían ceñirse a la fórmula sí juro o sí prometo, o por el contrario debe darse libertad al acatar la Constitución? Es la pregunta que hoy hacíamos y dice un 64% que debe ser juro o prometo, que lo demás sobra.
Que los juegos florales para otra ocasión, ¿no?
Y el 36% afirma que sí, que debe permitirse, deben permitirse otras fórmulas más allá del juro o prometo. Hay que decir que el Tribunal Constitucional sí que permitió esa coletilla, dijo en su día, en el año 90, que la coletilla de por imperativo legal, bueno, pues era lícita y que se podría añadir al juramento o promesa en esta apertura de la nueva legislatura. Pues la verdad es que hemos ido mucho más allá y hemos visto una variedad, una diversidad de discursos con el acatamiento a la Constitución, pues nunca vista. Así que bueno, veremos si esto marca tendencia.
Unos partidos como el Partido Popular que lo ha reclamado, efectivamente,
sí, sí,
y hay otros que dicen, entre ellos la presidenta del Senado y la nueva la presidenta del Congreso, eso, que están por dejar que cada uno diga exactamente lo que mejor le venga en gana, aunque muchas veces sean frases en sí mismas contradictorias, ¿no? Porque muchas veces que prometo, pero al mismo tiempo le pongo límite hasta que llegue la República, o digo que es que poco más o menos porque la Guardia Civil me ha conducido hasta aquí y me obliga a hacerlo, ¿no?
Claro, es un acto testimonial en realidad, es una foto, es una... bueno, pues cada cual se visibiliza como quiere visibilizarse, porque lógicamente todos y cada uno de los diputados tienen que contraer un contrato, firman un contrato que sí que está escrupulosamente dentro de la Constitución y dentro de la legalidad.
64% de los oyentes de Buenos Días Madrid que han votado en nuestra encuesta de hoy están a favor de volver de nuevo al sí juro o sí prometo, sin más florituras, y un 36%.
Eso es.
¿Cómo estoy yo?
Que debe permitirse, bueno, pues otras fórmulas.
Bueno, ya sabe todo el mundo que cada día tenemos una encuesta que se puede votar a través de nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, o se puede hacer a través de la página de Telemadrid. Luego llega Clara Esteban con la calculadora, hace sus sumas, sus restas, une los dos resultados, saca la media y ahí está el resultado definitivo. Lo digo por si alguien entra por una de las dos vías, no van a coincidir los resultados, pero es que es la suma de los dos, para que, oye, que aquí no lo hacemos ante notario, lo hacemos ante becaria. Ante becaria. Directamente. No tenemos otro fin.
Doy fe y te lo juro por Arturo.
Bueno, por tu tatis, decía
o
yo.
Por
a mí me encantaría, sí. En fin, ahí está. Mañana otra encuesta.
Eso,
Clara.
Es, hasta mañana.
Hasta mañana.
Hoy voy a hablarte de mis héroes que me vieron crecer. Desde el león que se hizo rey hasta la princesa que rompió la ley. Si me preguntas a mí, de ellos aprendí que hay personas por las que vale la pena derretirse. Todo es posible, incluso lo imposible. Las virtudes a veces están bajo la superficie.
Bueno, pues nuestra becaria Manuela Rodríguez, se ha hecho el sorteo, se ha hecho la... No, el sorteo, perdón, la suma y eso ante ti, ¿no?
Sí, 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 yo lo he visto todo.
Bueno, perfecto. Bueno, pues Manuela hoy nos va a trasladar a un lugar muy especial, a un festival muy especial, ¿no, Manuela?
Pues sí, esta canción que estás escuchando, Eli, es muy famosa entre los niños pequeños. De hecho, mis niños de los Scouts se la saben de memoria y por eso yo me la sé.
Ah, que tú tienes niños de scout?
Sí, yo soy monitora.
Ah, esto no lo sabía yo.
Uh-huh. Sí, y soy monitora de niños de 6, 7 años. Uh-huh. Y me sé esta canción de memoria. De hecho, ajá, cuando... Y Nieves también se la sabe por
también,
sus hijos.
Pero porque ella es boy scout.
Sí, y ella tengo dos niños scout. en edad de esta, ajá, canción, que me he visto el vídeo no sé cuantísimas veces.
Yo igual. Y es que es muy famosa porque... Uh-huh. Es una canción que recopila todas las frases de las películas Disney de cuando, pues, uh-huh, de toda la vida. Desde Frozen hasta el uh-huh, Rey León. El caso es que esta canción la canta David Res, que es uno, uh-huh, de los principales participantes de la 15ª edición del Festival, uh-huh, del Chupete, que se, uh-huh, celebra hoy en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.
Uh-huh. Bueno, creo que tenemos al habla al CEO del festival, uh-huh, a Rodrigo Ron. Rodrigo, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, 15ª edición ya, ¿eh? No está mal.
Sí, ya somos adolescentes, ¿eh? Estamos en un momento de esos complicados, como los adolescentes,
¿eh? Pues sí, dentro de nada, a ver qué va a pasar aquí. Mucho festival infantil y
luego del pavo.
Peinéis canas, o sea, esto...
No, porque somos todos Peter Pan, o sea, todos tenemos ese niño dentro que, de hecho, hay que conservarlo. Esto es un mensaje que hay que lanzar, y es que sí, hay que ser adulto en los temas serios, pero hay que conservar ese niño que muchas veces se nos olvida y dramatizamos sobre temas que los niños... hacen que sea mucho más sencillo.
Uh-huh. Bueno, en total un montón de actividades, conferencias, mesas redondas, en fin, para todos los gustos, ¿no?
Así es. Este año el tema, siempre elegimos una temática en torno a la cual giran todas las conferencias. Este año es Digital Kids, los niños digitales, que está en boca de todos, ¿no? Esa brecha que existe entre padres y niños, porque los niños son al final los que introducen la tecnología en las casas y en muchas ocasiones saben más que los padres de ese entorno digital, con lo cual todo se complica un poco, ¿no?
Uh-huh. Rodrigo, una pregunta. He leído que vais a abordar algunas preocupaciones que tienen los padres ahora, como que la tecnología puede amenazar a la salud infantil, en concreto a los ojos. ¿Cómo vais a llevarlo? ¿Que vais a hacer un coloquio o cómo va a ser?
No, mira, a ver, entre los conferenciantes que tenemos está Nilo García, que es el CEO de Retiker. Retiker es una patente española con presencia y sede en Estados Unidos, con pruebas avaladas desde la Universidad de Harvard, y que lo que dice es algo que cada vez está más presente en la gente. Lo que pasa es que no te creas que tanto a día de hoy, es el hecho de que la luz azul, que es la luz que tenemos en todos nuestros dispositivos, tanto celulares como tabletas, daña la retina. O sea, la exposición en un tiempo superior a 2 horas empieza a dañar seriamente la retina. ¿Y qué sucede? Que los niños tienen 2 problemas adicionales. Es los brazos los tienen más cortitos, con lo cual la tableta o el dispositivo está más cerca de los ojos. Y no solo eso, sino que, claro, nosotros llevamos en contacto con esa nueva tecnología pues un tiempo cortito para los años que tenemos, ¿no? Es decir, no hemos nacido con esa tecnología. Los niños han nacido con esa tecnología, con lo cual su exposición a la luz azul es mucho mayor. Y la retina, además, está en formación, con lo cual el daño que se le hace es mayor. Uh-huh. Así que, sí, desde un punto de vista nunca alarmante, siempre positivo, pero sí que hay que hacer mención a esto, porque en muchas ocasiones se habla de las pantallas como algo que hay que proteger, sobre todo en sus contenidos, pero también hay que proteger esos ojitos de los niños, porque si no vamos a tener una generación con problemas serios en la vista.
Bueno, muchos nombres conocidos en este festival. Algunos saben mucho de esto digital. Por ejemplo, David Res, que es con 24 años, un youtuber, pero a tope. Creo que anda por allí, David, ¿no?
Lo tengo aquí cerquita. Lo que pasa es que está rodeado de chicas y chicos que le quieren saludar. Os lo voy a robar un segundo.
Muy bien. Ahí está Rodrigo ejerciendo de CEO, como debe ser, agarrándolo por el, no sé, por el cuello a la camisa, directamente.
Venga, ahí os lo voy a poner, a ver si lo escucháis.
A ver. Hola, David, ¿qué tal?
¿Me escucháis a mí?
Sí, te escuchamos perfectamente. Que estás ahí rodeado de la masa de seguidores, ¿no?
A ver, tampoco, pero bueno.
Bueno, del 1.600.000 seguidores que tienes en YouTube, algunos me imagino que se estarán pasando por este primer día de festival.
Sí, hablo con una chica que me acaba de decir que pues, se ve todos mis vídeos y que... Uh-huh. Bueno,
Bueno, tú de tecnología sabes mucho. Supongo que estaba escuchando a Rodrigo que nos estaba haciendo esa advertencia en la que se centra también este año el festival, de cuidadito con los pequeños y sobre todo cuidado con las pantallas, con los ojos. Es decir, mensajes que previenen de alguna manera no solamente a los más pequeños, sino a los padres que deben controlar estas cosas, ¿no?
Sí, yo soy muy pro pantallas, pro tecnología, pro todo desde edades muy pequeñas, pero siempre y cuando tengamos unos límites y una supervisión, ya sea por la parte parental, educativa o lo que sea, de lo que está haciendo, porque me parece absurdo.
David, te estamos perdiendo.
¿Me perdéis?
Ahora un poquito mejor, a ver.
Ahora mejor.
Ahora un
poquito. Yo estaba diciendo que me parece absurdo que se quieran, no sé, reducir. O sea, que se quieran quitar las tecnologías o que se diga que son malas, cuando realmente creo que todo lo que pueden aportar es mucho, siempre y cuando se haga bien y se haga con cuidado.
Uh-huh. Y se haga sin abandonar otro tipo de cosas. Oye, tú eres el chico del ukelele. ¿Tocarás el ukelele, digo yo?
Sí, toco el ukelele, por supuesto.
Por eso, uh-huh. O sea, que no es todo estar todo el día metido en una pantalla de ordenador, sino que además tú te has hecho muy famoso precisamente por eso, ¿no?
Sí, o sea, al final yo estaba compartiendo mi vida por las redes y ha empezado a calar con la gente. Yo creo que por la naturalidad con la que yo la comparto y los valores que transmito son los que estamos diciendo. O sea, es hacer lo que te gusta, todo con unos límites y de ser feliz.
David, ¿qué tienes que le gusta tanto a los niños? ¿Cuál es tu truco?
Pues sinceramente no sé, yo creo que es lo que yo acabo de decir, es el tema de la sencillez. Es el tema de que no hay ningún personaje, no hay ninguna máscara, no es nada forzado, soy yo tal y como me muestro y tanto a pequeños como a grandes yo veo que esa es la esencia que más ha calado en la gente. Entonces para mí esa ha sido la clave de mi, entre comillas, éxito.
Bueno, David, pues ahí te dejamos con tu éxito. ¿Qué te crees, Manuela, que si tiene un truco te lo va a contar? ¡Ay, señor! Lo que hace la inocencia. David, que te dejamos ahí con tu grupo de seguidores, que disfrutéis muchísimo de ese festival. Dale un abrazo, que lo tienes al lado a Rodrigo Ron, al CEO del festival.
Os oigo.
Rodrigo, ¿hasta cuándo podemos pasarnos por allí?
Pues hasta hoy, esta tarde, bueno, tenemos toda la mañana de conferencias,
sí.
y esta tarde se entregan los premios, los galardones que premian a las mejores comunicaciones infantiles de este año, a partir de las 7:30 aquí en el Teatro de Don Fernando de Rojas del Círculo Beata.
Muy bien, pues ahí tenemos una cita. Rodrigo Ron, CEO de este festival, muchísimas gracias, un abrazo.
Muchas gracias a vosotros, un abrazo. Chao.
Gracias, Manuela, gracias, Nieves, que me voy porque me absorbe el tubo de libros que tenemos. Libros por un tubo.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle. Tienes una app para encontrar todos los vuelos, otra para buscar todos los alojamientos en tu destino y la app de BBVA para operar con todos tus otros bancos. Simplifica. Opera con tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
Llega Radio Player España, el sitio de todas las radios. Para que escuches tus emisoras favoritas con la mejor calidad de audio. Escúchanos en cualquier lugar. En directo o bajo demanda. Siempre que quieras. Cuando tú quieras. Siempre contigo. Descárgate la aplicación para iOS o Android o entra en radioplayerespaña.es. Radio Player España. Todas las radios.
Estas navidades, Arturo Soria Plaza te dejará sin palabras. Encontrarás lo que necesitas, con multitud de actividades infantiles, conciertos de Navidad y muchas sorpresas más. Todo mientras encuentras tu regalo perfecto para estas navidades. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
En 1987, un joven empresario reunió a los mejores carpinteros de aluminio. Si usted quiere instalar nuevas ventanas o motorizar persianas, quizá quiera contratarlos. A día de hoy...
siguen creando hogares y negocios. Aluminio y PVC. Rotura de puente térmico. Acristalamientos. Decoración. Presupuesto sin compromiso. Cerralumin.com. 91-500-2200.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
We'll be right back.
19 minutos, lo diré, queda para la una de la tarde, hora en que diremos adiós solamente hasta mañana, pero tenemos por delante 19 minutazos para hablar de libros y para hablar de relatos. Hoy tenemos un poquito de todo, Carmen, buenos días.
Buenos días, hoy tenemos un poquito de todo porque tenemos un libro apasionante. La verdad, además, un libro estupendo. Y tenemos, además, tenemos al escritor, tenemos a la persona que lo ha escrito y tenemos a la ganadora de los microrelatos del mes de diciembre.
Bueno, tenemos un estudio hoy repleto de gente. Bueno, el libro que hoy queremos recomendar lleva por título El viaje interior. Está editado por Libros Indie y lo escribe Michel Platón. Y habrá quien diga, oye, pues Michel Platón... esto me suena a mí más a cantante que a escritor. Muy buenas, caballero.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, es que tenemos un poquito de cantante también, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que las dos cosas van de la mano. Lo que pasa es que la parte de escritor es menos conocida, pero bueno, la llevo haciendo desde el año 97, que escribí esta novela, y tengo dos más y un libro de cuentos, pero bueno, esta se publica a la primera hora. Ha sido un camino muy largo porque, ya te digo, desde el 97 dando vueltas con ella por ahí. Pero bueno, si la música que decías es difícil, pues los libros es ciencia ficción. Entonces, bueno, yo estoy muy feliz, la verdad.
Bueno, ciencia ficción parece casi. El libro, bueno, sobre todo por dónde está ambientado, porque nos encontramos con dos mundos que aparentemente no tienen nada que ver. Por un lado, el mundo del circo. Por otro lado, el mundo de la Alemania nazi. Que dices, madre mía, ¿cómo se le ha ocurrido esto? En fin, un argumento complicado.
Pues sí, mira, el otro día hice un encuentro literario en un instituto en Valencia y los chavales que habían leído la novela, pues todo el mundo les chocaba mucho eso, ¿no? Y a la gente le pasa que... Pero bueno, son dos mundos, digamos que son las patas en las que se apoya el libro, ¿no? El circo, porque es el circo de mi infancia. Yo nací en una familia de artistas de circo en Alemania, viajando en un circo que éramos 300 personas en un tren de un país a otro, que parece de película, pero es real, ¿no? Entonces el circo, hoy en día hay circos grandes también por ahí, ¿no? Pero era un universo maravilloso, era un parque de atracciones que no cerraba nunca. Un mundo muy, muy bonito, muy intenso para unos niños, que éramos mi hermano y yo, y a la vez el mundo del nazismo, que desde pequeño leí un libro que no era apto para mi edad, yo tenía 11 años y leí Holocausto de Gerald Green, como diríamos hoy en día, era un contenido inapropiado,
pues,
¿no?
Sí.
Pero un amigo escritor me dice, mira, pues de una cosa que no era apropiada surgió una curiosidad, y de ahí mi interés por la Segunda Guerra Mundial y la historia, que es una novela policíaca, pues es una investigación que va entre esos dos mundos, ¿no? Entre el circo y el nazismo.
El viaje interior es una novela policíaca que, bueno, el protagonista es un inspector al que un día le llega el caso de su vida. Tiene que encontrar a un alto mando nazi desaparecido hace 30 años y para ello tendrá que infiltrarse en el cine. Esos dos mundos que, como tú dices, conoces muy bien. Y
en el cine, no en el circo.
El circo. Vale. Pero sí, sí. El cine me llama mucho la atención porque lo que quería decir es que el libro está escrito que parece una película. O sea, tú lo estás viendo y estás viendo las escenas. Pues... Es como tiene una agilidad muy propia del cine.
Pues mira, me encanta que me digas eso porque yo precisamente me gusta mucho el cine y de hecho yo lo escribo más como una película. Yo tengo la historia en la cabeza, cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Gente que escribe, cada uno tiene una manera, yo tengo una película en la cabeza. De hecho, el circo, hay un personaje que le gusta mucho la música, uno de los empleados que le gusta mucho el jazz, todos son canciones reales. Tiene su banda sonora, pero yo digamos que el libro lo concibo como una película y la voy contando. Entonces, me encanta que digas eso porque justamente es así. Yo lo escribo, de hecho, yo no pongo capítulo, pongo escena. Cuando lo voy escribiendo, pongo escena tal, escena cual, la música, y de hecho el libro a la par, que eso no se publicará, yo hice una banda sonora de la novela. Me gusta mucho la música instrumental, la música de cine.
Tienes todas las patas para hacer una película.
Sí, bueno, eso fue un poco ya por vicio, ¿no? Por jugar. O sea, me puse a hacer música y a la par que hacía la novela. Pero bueno, la verdad que es una experiencia muy bonita y me está dando muchas alegrías. Pero sí, la verdad que el mundo del cine me gusta muchísimo y qué bueno que se note, ¿no?
Se nota.
El mundo del circo por un lado, el mundo del nazismo por otro. Quiero decir que son dos mundos muy específicos, hay que conocerlos muy bien para atreverse a meterse en una historia como la que cuentas en El viaje interior. El del circo lo tenía chupado.
Sí, ahí lo tenía fácil.
No había que hacer mucha investigación, pero el mundo del nazismo supongo que habrá requerido un estudio en profundidad de cómo era aquella Alemania nazi, cómo actuaban los altos cargos nazis y cómo era un poco la sociedad de el momento, ¿no?
Sí, bueno, yo no me he conseguido un experto. Experto es una palabra muy grande, ¿no? Pero sí un aficionado, un curioso, y desde pequeño, como te digo, a raíz de aquel libro que te comentaba de Holocausto, de Gerald Green, despertó mi curiosidad, primero con libros, luego ya más adelante pues con internet, es mucho más fácil ver cosas. Pero bueno, a mí me gusta, digamos que yo tengo un sentimiento de que todo el mundo es bueno, entre comillas, ¿no? Y también me gusta destacar que se ha hecho mucho en el cine ya y en libros, ¿no? Que hay, en el momento del nazismo no todos los alemanes eran nazis. un nazi era un alemán armado ideológicamente, entonces un alemán podía ser alemán y no ser nazi. Entonces, digamos que sí, me he documentado, me ha gustado mucho investigar, pero bueno, también me gusta destacar esa parte de que en Alemania en aquel momento no todo el mundo estaba de acuerdo. Ser alemán y no ser nazi podía ser un problema también. O sea que hay mucho que hablar de todo eso, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, sí que me he documentado, lógicamente, todo lo que se habla en la novela de parte histórica, pues es real, porque si no sería un desastre, ¿no? Y luego hay muchas cosas noveladas de personajes, pero bueno, está todo documentado, lógicamente.
Bueno, es muy curioso porque abres el libro y te encuentras una fotografía de un niño en un cochecito.
Me encanta.
Rodeado de carromatos de circo.
Es que ese niño soy yo.
Ya, pues
esto es un homenaje.
Tenías un pelazo rizado, estupendo, ¿eh?
Si me permites, ¿sí? Esta foto es un homenaje porque yo cuando hacía el libro, hacía mi maqueta, lo mandaba a las editoriales, tenía esta portada. Entonces yo le pedí a la editorial, a Libros Indie, que son encantadores, aprovecho para dar las gracias porque apuestan por autores noveles, que hoy en día eso es un milagro también, ¿no? Entonces les pedí que como homenaje a ese periplo de tantos años, incluyeran esta portada, que era la que yo mandaba a las editoriales, diseñada por mí, imagínate. Sí. Pero este soy yo en el circo americano, en Alemania, jugando, y bueno, pues es un recuerdo a todo lo que ha hecho, el viaje que ha hecho el libro, nunca mejor dicho.
Ahí eras un canijo que tenías.
Era un
ahí.
Canijo, imagina, ahí podía tener 4 años o 5, no tendría más.
Bueno,
un viaje largo el que ha hecho el libro, porque el libro lo tenías escrito desde el año 97. Casi sí. Espera un poquito para publicarlo.
Bueno, no es que he esperado. Realmente, a ver, como diría Paco Umbral, a mí me encanta hablar de mi libro, ¿no? Pero lo que ocurre que es que el mundo de la literatura es muy complicado. O sea, cuando eres un autor que no te conoce nadie, tú ahora si pones en internet, es que con las redes internet, bueno, hay un poco de falsedad. Tú miras en internet una editorial, lo primero que te pone es, no aceptamos originales no solicitados. Entonces, no me mandes nada que no me interesa. Entonces, ¿cómo llegas a la gente para que se lea una novela, ¿no? Entonces es muy complicado y bueno, no fue por decisión propia. Yo escribí esta novela en un momento de dificultad en mi vida, estuve enfermo, tuve agorafobia, que es una enfermedad un poco complicada de explicar así rápidamente, ¿no? Pero para estar entretenido escribía. Entonces no fue un capricho, fue una necesidad, pero luego quise publicarlo y no ha sido un capricho no hacerlo, sino que es que era imposible, hasta ahora, hasta Libros Indie, que son unos benditos.
Es complicado subirte en un escenario teniendo agorafobia, ¿eh? Claro.
Bueno, en ese año no pude salir de casa. Y luego eso es un tratamiento muy largo, pero bueno, lo tomo como que este libro yo digo es un regalo de la vida. Cuando me llegó ahora el mensajero y me lo trajo, me pegué una jarta a llorar porque de repente fue muchas emociones de pensar cuándo lo escribí, cómo estaba en ese momento atrapado. Y como decían las abuelas, de algo malo salió algo bueno, que es este libro. Y yo siempre digo que, bueno, la editorial quiere vender muchos, obviamente, pero yo con tener el mío hecho estoy feliz. Es un regalo, ¿no? Mucha gente lo ha comprado, le ha gustado mucho, pero para mí el regalo es tenerlo, ¿no?
Bueno, me gusta mucho la dedicatoria. Dices, gracias a Pepe Tonetti por concederme el inmenso honor de compartir conmigo tus recuerdos. Estamos hablando de la familia Tonetti, mira, o sea, casi nada.
Esto no sé, como dirán, no aprecia la cámara, pero tengo el cutis
bueno,
de ave.
Bueno, exactamente. Ave. Los pelos de gallina que decía
sí,
el otro, ¿no?
Bueno, pues mira, la vida me ha hecho muchos regalos. Y conocer a Pepe Tonetti, que era la gente más mayor, le recordará, de los hermanos Tonetti, el Circo Atlas.
Hombre.
Para mí es un recuerdo imborrable. Yo le tuve la suerte de conocer, era amigo de mis padres. Marieta, su hija, también es amiga mía. Su hermano, que también falleció antes que él. Y bueno, yo hice míos sus recuerdos. Y si hay recuerdos míos del circo, toda la gente que sale en el circo en el libro son mis padres, familia, circo que yo conocí. Y recuerdos de Tonetti, que me contó a mí batalletas de circo y yo las he novelado, las he metido por ahí en medio y entonces tengo su recuerdo ahí que para mí es un honor.
Y como dices al final, la última frase del libro dice, a menudo las cosas no son lo que parecen. Es un final muy de novela policíaca. Porque también,
bueno,
porque al final todo es novela policíaca en el circo, ¿no?
Sí.
¿Por qué novela policíaca?
Pues mira, es que es un género que me gusta mucho. Y entonces la historia, por la investigación, por lo que llevaba en sí, pues me llevó a eso. No es un género que yo lea mucho. Yo como lector soy un poco difícil porque me aburro enseguida. Yo necesito que pasen cosas todo el rato, como en el cine. Yo un libro que tenga 20 páginas describiendo la levedad de la luz que entraba por la ventana y reflejaba, con mi respeto, hay que ser un artista, pero yo necesito que pasen muchas cosas, ¿no? Y en mi novela lo bueno que tiene que si fuera una película, vas a por palomitas, vuelves, te has perdido una parte, o sea, no te puedes levantar del asiento. Y la gente que lo ha leído me dice, mira, es que estaba en la playa, empecé a leerlo y me ha chicharrado, porque no he podido levantarme, o sea, me lo he tenido que leer en 2 tardes, ¿no? Entonces, me parece que es un género que bien llevado mantiene al espectador hipnotizado, ¿no? Uh-huh. Y yo humildemente he intentado eso y la gente me lo ha dicho, ¿no? Que la gente empieza a leer el libro y en un fin de semana dice, mira, es que no podía levantarme del asiento. Uh-huh. O una noche entera, dos noches, y para mí es un orgullo, ¿no? Que soy un escritor muy pequeñito, pues...
Doy fe.
Me alegro.
Doy fe de que eso ocurre.
Muchas
ocurre.
Gracias.
Ahí ha estado Carmen toda la semana, ¿eh? Empapada. Le teníamos que levantar de la silla de la redacción. Carmen, que tienes que hacer cosas.
Pues te lo agradezco.
Estamos aquí con el
muchísimo
libro.
Muchísimo, porque es una satisfacción. Te agradezco mucho.
Bueno, por otro lado, el mundo del circo sí que ha sido utilizado en el cine, sobre todo, como un mundo, claro, al ser trashumante, al moverse de un lado para otro, al utilizar mucho ropajo, mucho maquillaje, sitios en los que poder infiltrarse de alguna manera, ¿no? Y pasar desapercibido.
Claro, el circo es un universo, y además el circo del que hablo yo en ese libro, en el libro, que es un circo muy grande, porque hablamos de un circo, el que yo conocí, era un circo que vivíamos de un país a otro subidos en trenes. Animales, personas, todos mezclados de un país a otro, en caravanas. Entonces es un universo muy grande y bueno, digamos que es un sitio en el que para perderse, entre comillas, y como diría, hasta ahí puedo leer para no hacer un spoiler y estripar la historia.
Que no, pues que es un sitio de que la gente se compre el libro, ¿eh?
Que sí, bueno, pero sí que es cierto que el circo es un universo muy grande y bueno, a lo largo de la historia pues ha habido casos de gente que ha hecho no sé qué y se ha escondido en un circo. Bueno, pues el circo da mucho juego para muchas cosas, ¿no? Es muy bonito, a la vez muy duro. Pero bueno, a mí me ha venido muy bien para la historia, la verdad.
¿Tú no llegaste a trabajar en el circo?
No, nuestros padres no. Yo ensayaba el trapecio. Ajá. Imagínate qué gran pérdida para el mundo del trapecio. Me están buscando el Circo del Sol, pero he dicho que no haya tres veces porque no, el reuma ya no me deja. La verdad es que me encantaba el trapecio. Ajá. A mi hermano Chus la cama elástica. Ajá. Pero nuestros padres pensaron que no querían condicionarnos. Si vives en el circo, al final acabas trabajando en el circo, sí, es una cosa natural, sí, es tu medio de vida, pero pensaron que era mejor tener una vida normal y nos metimos en la música, o sea que muy normales no hemos salido.
No, no habéis salido, eso te iba a decir.
Mi padre se ha quedado un poco ahí como diciendo, madre mía, salimos de Málaga y nos metimos en no sé dónde. Ajá. Pero bueno, yo el circo, yo veo una carpa, mira, en unos días voy al Circo del Sol ahora esta semana, a mí el circo me fascina, es un mundo maravilloso. En España, por desgracia, está un poquito abandonado, sí, no tiene el respeto y la categoría artística que tienen otros países como en Viena, que la gente dice, voy a la ópera hoy
y mañana voy al circo.
Pero con la misma ropa y las mismas alhajas, o sea, es un universo mágico. Aquí estamos un poquito, en fin, reivindico el circo como espectáculo maravilloso. Ahora viene el Circo del Sol, que es fantástico, y bueno, pues el circo es un universo que es que a mí no me puede estar todo el día hablando de circo.
¿Qué hacían
no
tus padres?
Mi padre era equilibrista, hacía un número que sale en el libro, el Trío de Oro, son mis padres y mi tío, y mi madre está también por ahí, porque luego trabajó ella también, ella era bailarina. Y en el circo hay un ballet de 20 personas, mi madre bailaba, entonces se conocieron, ahí salió el amor, salimos nosotros, y bueno, pues hasta que a Chus casi se lo comió el león también en el circo, a mi hermano, en fin, es que en el circo pasa mucho. Sí.
Pero por favor, tienes que escribir una historia ya solo de circo.
Bueno, mis cuentos, aprovecho, mis cuentos son de circo y hablan solo de circo. Tengo un libro de cuentos
también.
El
viaje de Margarito.
Ese. Entonces ahí hablo del circo, pero el circo como herramienta para hablar de la vida, del amor, del paso del tiempo, de la muerte, a través de cuentos de un payaso que está en el circo.
Bueno, pues este es el libro que recomendamos esta semana y además lo hacemos muy vivamente. El viaje interior está editado por Libros Indie, se reconoce fácilmente por su portada y ahí está firmando Michel Platón, más orgulloso que, en fin, bueno, que se hubiese tenido un hijo.
La verdad que sí.
¿Eh? Después de tantas vueltas. Bueno, pues Michel, hay una persona que te está escuchando muy atentamente aquí en este estudio que, oye, también puede estar muy orgullosa, Carmen, porque pues es nuestra ganadora del concurso de microrelatos del mes de diciembre. No, de noviembre, de noviembre. Sí,
de noviembre, noviembre.
Lo tenemos ahí.
Recoge el premio en diciembre, es de noviembre.
Bueno.
Nos ha escrito un microrelato precioso, debería leerlo ella.
Bueno, primero yo creo que deberíamos presentarla.
Vamos a presentarla, por supuesto. Es Yolanda Díaz.
Yolanda, te tienes que acercar al micro. Acércate porque esto funciona así, la radio funciona acercándote. Lo que pasa es que, claro, te has venido muy bien acompañada.
Vengo con compañía.
¿A quién tienes en brazos?
Sofía.
¿A Sofía?
La peque de la casa.
Bueno, y te traes más compañía también.
Sí, a la abuela y a la mayor de la casa.
Bueno, que están todas, me imagino, muy contentas y muy orgullosas de que hayas ganado el concurso de microrelatos. Oye,
pues sí.
Escribes muy bien, Yolanda.
Gracias.
No, nos has mandado varios y nos han gustado todos porque no es fácil, y de esto puede dar fe en nuestro escritor de hoy, Michel, que no es fácil contar una historia en 30 palabras, ¿eh? O sea, que tenga
no complica reducirlo, si es verdad.
Su inicio, su nudo, su desenlace, que lo tenga todo y que sorprenda además, ¿no? Que es lo que has conseguido tú con este microrelato ganador. Gracias. ¿Escribes desde hace mucho?
Pues la verdad es que me habéis motivado bastante.
¿Ah, sí? Mira qué bien, estamos sacando de dentro el escritor que tiene el oyente, ¿no?
Sí, sí. Después la falta de tiempo también es verdad que... Ah, bueno, y enhorabuena, Michelle. Porque veo que desde donde vienes, es más, yo creo que es más complicado. Que una autobiografía quizás la gente lo asume más, con lo cual tiene mucho mérito.
Bueno, ¿a qué te dedicas, Yolanda? En tu vida normal.
Administrativo.
Administrativo. Y entre administración y administración...
Se sacan huequillos.
Se sacan un huequecillo. Así que fue una especie como de reto, ¿no? Tú escuchaste lo del micro y dijiste, a ver si soy capaz.
A ver si puede ser. Ajá. A ver si lo que escribo se entiende.
Bueno, le has cogido gustillo.
Pues sí, sí, sí.
Bueno...
La verdad es que motiváis mucho.
Bueno, ¿nos lees el microrelato con el que has ganado?
Sí, sí, claro.
Vamos, pues vamos. Este es el microrelato ganador del mes de noviembre.
La anciana se entristeció al ver las noticias de un acuerdo de gobierno. ¿Le gustaba tanto recibir cartas por correo postal?
Ahí está. 30 palabras, ¿qué te ha parecido, Michelle?
Increíble,
bueno, ¿verdad?
Increíble.
Buenísimo, además.
Buenísimo.
Tiene todo, tiene actualidad.
Es increíble.
Tiene, ponemos un tope de 30 palabras,
no,
¿no te creas tú que...?
Increíble.
¿Verdad que sí?
Sí.
¿Le has cogido gustillo a esto de escribir? ¿Nos vamos a atrever con algo un poquito más largo o no?
Bueno, a ver el tiempo.
Oye, todo con un libro, Carmen, es una sucesión de microrelatos. Sí, es decir, verdad, tú haces uno, haces otro, luego los pegas. Claro. Y
vas enganchando y ya está. Y cuando te das cuenta, tienes 300 páginas. Ajá.
Y Michelle, ¿cuánto tardaste tú en escribir El viaje interior?
Pues mira, así digamos el primer borrador, yo calculo como 6 meses.
Ajá.
Lo que pasa es que empiezas a darle vueltas, a modificarlo, pero el primer, así, boceto a grosso modo, 6 meses.
Pero bueno, antes de la novela vinieron cuentos. Quiero decir, todo va a pasos,
sí,
¿no?
Sí, hombre. También, ¿sabes qué pasa? Que yo tenía un poco la facilidad, porque no tiene que ver mucho, pero una canción es una historia en 4 minutos.
También, es verdad.
Entonces, tienes esa facilidad para resumir, pero luego una historia, cuando empiezas a desarrollarla, sí que es cierto que una cosa te lleva a la otra. Y de repente un capítulo que pensabas que era corto, te sale una idea y añades 3 más. O sea que sí que también, una vez que desarrollas una idea, acuden más, vienen más detrás. O sea que también no tienes la novela pensada al principio 300 páginas y ya está, sino que va sobreviniendo sobre la marcha también, ¿no?
Yolanda, el siguiente paso es un cuento. Claro, pasamos del microrelato al relato cortito, al cuento cortito.
Bueno, ya habéis oído que es difícil.
Oye, pues mira,
no,
todo es empezar.
Claro,
empezar.
Que no. Y además, mira, Michelle nos ha dado a mí me ha dado una idea, que es que cuando ya hayamos explotado esto del microrelato a tope, haremos un concurso de letras de canciones.
Pues mira, sí.
¿Qué puede ser? ¿Ahí te animarías, Yolanda?
Bueno, ¿y quién me pone la música?
¡Ah, Michelle!
Ya nos apañaremos.
A Michelle.
Ah,
ya nos
apañaremos. Claro.
Ya nos apañaremos.
Claro que sí, claro. Michelle, oye,
sí.
Todo es cuestión de hablarlo,
digamos,
¿eh?
Eso sí que tengo bastante práctica.
Un poquito,
sí,
claro que
llevo
sí.
Un rato haciéndolo, sí.
Bueno, que nos ha encantado tenerte, Michelle, con nosotros y con este libro, que nos ha encantado conocer a una oyente, a Yolanda, que además es una oyente activa, proactiva, ¿no? Le dices, que tenemos un concurso de microrelatos, y ahí va ella, se lanza y ganadora del mes de noviembre. Ahora ya sabes que te tienes que preparar para la gran final, porque luego entre todos los ganadores de cada mes hacemos la gran final y habrá premiazo, ¿eh?
Sí.
Bueno, de momento nos ha gustado mucho.
Gracias.
Teneros aquí. Michelle, que te deseamos muchísimos éxitos en los dos campos, ¿eh? En la literatura, que es en lo que estamos ahora, y en la música.
Muchísimas gracias, ha sido un placer.
Bueno, lo mismo te digo. Carmen, que nos marchamos.
Venga.
Recoge tus libros.
Ya me cojo. Y el que quiera enviar microrelatos a microrelatos@ondamadrid.es.
Exactamente, 30 palabras como máximo.
Exactamente.
Tema libre.
Tema libre, ya pondremos tema en la gran final.
Exactamente, y ya estamos metidos en el concurso del mes de diciembre, así que hay que darse prisa. Llega la una, llega las noticias, los de las 10 de Buenos Días Madrid. Nos recogemos, mañana salimos del cajón, nos desplegamos y aquí estaremos a las 10.